serio. Esta vez sí, la banda colombiana bien, que nos viene a visitar cada tanto.
Sí, cada tanto escuchamos un poco de esa música.
Bueno, y seguimos en este verano. Todavía estamos en verano.
Sí, falta todavía. Hasta el 21 de marzo estamos en verano. Y el clima así lo marca también, ¿no?
Venimos. Te iba a decir eso.
Sí. La temperatura. Hoy, para hoy, ¿qué dijimos? Que íbamos a tener 25 grados de máxima.
25 de máxima para hoy, pero días anteayer sobre todo. El martes fue un día que nos recordó marzo, che, todavía estamos en verano, no se olviden de esto. Y nosotros hemos denominado este verano, verano electoral, porque bueno, claramente estamos ya acá nomás de las elecciones en Río Negro, ¿no?
Sí,
este domingo en Roca.
En Roca, exactamente, lo decíamos hace un ratito, este domingo se elige en Roca y ya arranca el cronograma, porque después arranca la campaña y ya tenemos las municipales en Viedma y las provinciales.
Así que hemos estado teniendo nuestras entrevistas y hoy tenemos una invitada acá, una invitada especial también para Radio Nacional. Estamos hablando de candidata a legisladora Cecilia Peña, es una vecina aquí de Viedma, docente, especialista, seguramente quienes están en la temática saben muy bien de qué estoy hablando, especialista en educación sexual integral y docente justamente en este área, a cargo de la diplomatura en la Universidad de Río Negro, para justamente formar formadores en educación sexual integral. Cecilia, bienvenida.
Bueno, muchas gracias Nati y
Nelson.
La verdad que no, les agradezco mucho la invitación, porque bueno, me encantó esto de verano electoral y bueno, creo que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en esto, en dar a conocer a los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, ¿quiénes son los candidatos y candidatas que buscan lugares de representación en las próximas elecciones?
En este caso, la lista encabezada por Gustavo Casas es Unidad para la Victoria, es allí con este sector del peronismo y de otros. Contanos un poquito más cómo está integrada Unidad para la Victoria.
Bien, nosotros conformamos una alianza electoral junto con el Frente Grande y nosotros que somos un partido provincial y nacional, Colina, que digamos somos quienes aportamos los sellos y la alianza la conformamos también con este sector del peronismo representado por por Gustavo y por otros compañeros y compañeras que están en este espacio que se llama Convocatoria 2023 y además otros y otras, digo, no solamente los compañeros de este espacio. Pero bueno, la alianza se conforma de esta manera y bueno, nos pareció a nosotros como espacio político, como Colina, la verdad que demoramos bastante en nuestra definición en relación a esta coyuntura electoral, porque fuimos uno de los espacios que más insistimos en la necesidad de una unidad.
Sí, de hecho, también Convocatoria 2023 el año pasado luchó mucho por esa unidad, ¿no?
Exactamente. Convocatoria 2023 y otros compañeros y compañeras y bueno, nosotros nos reivindicamos como Colina, como un espacio peronista kirchnerista y bueno, creemos que el campo nacional y popular tiene que estar unido y fortalecido para poder enfrentar los desafíos que necesitamos. Pero bueno, encontramos un límite en esa posibilidad y bueno, por lo tanto tuvimos que definir nosotros también.
El límite nos une Río Negro, la posición que tomó
el PJ.
Totalmente.
Sí, oficialmente, sí, digamos, porque sí. Hay mucho peronismo también integrando en otros lugares, pero bueno, ese fue el límite.
Sí, nos une, sí, obviamente, pero una vez ya definida esa alianza también, nosotros buscamos la unidad entre los dos sectores que quedaban fuera de esa alianza, digamos, los sectores del campo nacional y popular que se reivindicaban como oposición a el oficialismo. Bueno, eso no fue posible tampoco. Bueno, por lo tanto, nuestra decisión fue acompañarlo a Gustavo, considerando que para nosotros el peronismo, el PJ, es la columna vertebral del campo nacional y popular. Por lo tanto, nuestra definición fue con un partido hermano, con un partido kirchnerista como el Frente Grande, acompañarlo a Gustavo y también darle la posibilidad de esa herramienta electoral para que peronistas, para que ciudadanos y ciudadanas de Río Negro que consideran que el campo nacional y popular tiene que tener una representación, lo puedan tener.
Bien, bueno, y este día viernes va a estar Cristina aquí presente.
Va a estar Cristina, sí.
Digo porque nosotros se va a juntar todo, ¿no?
El arco. Sí, esperemos que así sea. La verdad que nosotros decimos que nosotros tenemos una identidad kirchnerista. Nuestro partido fue formado por Alicia Kirchner y bueno, y creemos que esa identidad tiene que ver con lo que nosotros somos, con nuestras ideas, con lo que queremos transmitir, con nuestra posición política, con las definiciones también que vamos tomando. Y bueno, y le reivindicamos, por supuesto, a Cristina como la conductora de este movimiento y, por supuesto, como la gran estadista que es. Así que bueno, allí estaremos. Veremos si adentro o afuera, pero estaremos allí.
Sí, eso estamos todos viendo, ¿no?
Todos,
¿dónde vamos a estar?
Claro, tal cual.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué expectativas tenés? Cecilia, ¿es la primera vez que participás como candidata a la legislatura o has estado en un lugar expectante, ¿no? Digamos, pues estás en la lista segunda candidata detrás de Julio Cavallo, segunda candidata para la lista de representación poblacional, digamos, ¿no? La sí, lista sí. Sábana, lo que se conoce como lista Sábana.
Sí, es la primera vez en un cargo expectante. Conformé la lista cuando llevamos a Evelyn Rousseot como candidata a la intendencia, pero estuve en ese caso como concejal suplente. Uh-huh. Así que bueno, es la primera vez y también esto es una oportunidad porque bueno, lo que conversábamos con muchos compañeros y compañeras que esta lista de Gustavo tiene como esta característica, ¿no? Que es una lista conformada por muchos militantes y muchas también militantes que quizás en otras oportunidades no hubiésemos tenido la posibilidad o la oportunidad de estar en lugares significativos y en lugares expectantes. Y bueno, desde ese lugar lo que nosotros nos parece interesante poder, me parece que las personas tienen, los ciudadanos y ciudadanas de Río Negro tienen derecho a conocer quiénes somos, los que disputamos esos espacios, a conocernos. Y nosotros también tenemos la obligación de contar cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestro posicionamiento político e ideológico, por qué estamos donde estamos, por qué elegimos un espacio y no otro. Bueno, a mí me parece que hay toda una responsabilidad en eso. Así que, bueno, está bueno tener este espacio para poder transmitirlo también.
Bien, me imagino que toda esa, lo que estábamos hablando, ¿no? Todos tus saberes los vas a llevar a la legislatura, lo vas a traducir en proyectos, ¿no es cierto? Esos serán los objetivos.
Totalmente. Sí, yo vengo trabajando desde hace un tiempo, soy asesora de género del bloque del Frente uh-huh. de Todos y de Todas. Así que, bueno, conozco la tarea legislativa. Y, bueno, mi propuesta es profundizar, digamos, el trabajo que vengo haciendo ahora con otras posibilidades también de toma de decisiones. Claro. Y, bueno, yo soy una militante social y militante feminista de las organizaciones de mujeres. Así que, bueno, para mí esa va a ser mi agenda fundamental. Considero que además esas son construcciones siempre colectivas, por lo tanto me parece que la idea de una propuesta legislativa también es tener una agenda abierta de cara a los espacios y las organizaciones de mujeres y feministas para poder tomar las iniciativas, los desafíos, las preocupaciones, ¿sí?, de estas organizaciones y poder traducirlas también en iniciativas y proyectos de ley. También tenemos que decir que nuestra provincia y nuestro país tiene avances muy valiosos en relación a legislaciones sobre derechos humanos de las mujeres y las diversidades. Pero bueno, también sabemos que no todas esas leyes se cumplen, que las leyes son fundamentales, son significativas, pero el ejercicio concreto de esos derechos tiene que ver más con las políticas públicas. Entonces, bueno, también otro eje de trabajo será el seguimiento cercano de las políticas públicas que nacen de estas leyes ya sancionadas. Por supuesto que iremos por otras. Por ejemplo, digo, porque tenemos que seguir trabajando para permear esta cultura que tenemos, que queremos cambiar y modificar para lograr una sociedad más justa y más igualitaria. Bueno, trabajaremos, no sé, una de las propuestas será ampliar las licencias de paternidad. Sabemos que las tareas de cuidado, hoy hablamos mucho de estas tareas, se ha visibilizado la injusta, digamos, cómo se reparten de manera muy injusta estas tareas de cuidado que recaen sobre las mujeres y que esto también dificulta las posibilidades de nuestras, digamos, otras actividades laborales, otras actividades vinculadas a nuestros proyectos personales, y que bueno, que esto realmente hay que modificarlo y cambiarlo en este sentido. Por ejemplo, ampliar las licencias de paternidad, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que los varones también se hagan cargo de estas tareas y que también los cuidados...
Y que disfruten del cuidado
exactamente.
También. Exactamente. Porque realmente es un disfrute criar a los más chiquitos, ¿no?
Y que tengan la posibilidad.
Y a veces no pueden porque está dividida la tarea, sí, varones y mujeres. mujeres, ¿no?
Totalmente, y esto responde a estereotipos que tenemos que ir cambiando, y la posibilidad de cambiarlo es esto, interpelar con marcos normativos y políticas públicas que nos permitan hacer otra cosa.
Claro, claro.
Vos mencionabas, Cecilia, que las leyes están, que tenemos un país con leyes de avanzada en inclusión y en derechos, pero que falta la ejecución. Y esto tiene que ver también, seguramente, con cambios culturales, que lo estabas ahí adelantando en lo que decías. Ahora, vos desde tu rol como educadora en educación sexual integral, me imagino que tenés cosas para contar y compartir en cuanto a cómo es esto de romper esos patrones culturales que hasta las docentes tenemos, ¿no? Incorporados, los comunicadores, las comunicadoras.
Estos patrones culturales los tenemos incorporados porque nosotros crecimos con estos patrones culturales. Entonces, bueno, yo siempre digo que la potencialidad de lo educativo es llegar antes de... cuando estamos en el... O sea, vamos a luchar siempre por una justicia feminista, vamos a luchar por que haya atención a las mujeres en situación de violencia por razones de género integral, con políticas públicas, con presupuesto, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en esos ámbitos ya llegamos tarde. Nosotros tenemos que trabajar para este cambio cultural y para que la violencia no se produzca. Por lo tanto, tenemos una tarea impresionante que hacer, y ahí me parece que las políticas públicas son... tienen muchísimas posibilidades de trabajar en estos cambios. Todo lo que se apueste en educación, digo, concretamente tenemos una ley hermosa, Educación Sexual Integral, que entre paréntesis, digo, la provincia adhirió a esa ley, pero está buenísimo que la provincia tenga una ley propia de Educación Sexual Integral que no la tiene, y ese será un camino que podremos recorrer, digo, con una S no binaria, sumándole a la ley nacional todo lo que tiene que ver con el recorrido de los feminismos y la perspectiva de género de estos últimos años, desde que se sancionó la ley nacional. Bueno, digo, podríamos pensar en un proyecto de ley que tenga que ver, que recupere y que tenga que ver con todo esto. Pero bueno, volviendo a lo que vos decías, Nati, es fundamental, digo. Nosotros pensé, yo siempre digo, ningún varón nace, ningún adolescente nace violento, ni machista, ni femicida, ningún hombre nace femicida, digo. Entonces ahí tenemos posibilidad de cambiar estos patrones culturales que tienen que ver con una masculinidad hegemónica que tiene costos altísimos, no solo para las mujeres, sino para los propios varones. Hoy un tema que tenemos que debatir también tiene que ver con el tema de suicidio adolescente, que es un problema tremendo que estamos atravesando como sociedad en nuestra región, en nuestro país, en el mundo también. Y parte de esto tiene que ver, ¿sí?, con estos patrones y con estos costos que tienen muchos varones adolescentes, que conlleva mucho sufrimiento subjetivo poder, digamos, cumplir con estos mandatos, ¿sí?, de competitividad, de negar las emociones y los sentimientos, de estar siempre dispuesto a demostrarme fuerte para...
No poder pedir ayuda.
No poder pedir ayuda, no poder trabajar sobre las propias emociones, no poder demostrarlas. Bueno, los mandatos de la masculinidad son tremendos. ¿Dónde vamos a poder...? Digo, y lo interesante es que esto no quede librado a la familia que le tocó a ese niño. Lo interesante es que la escuela pueda reponer todo esto como contenidos, como posibilidades. Lo interesante es que un niño que a lo mejor nació en una familia que transmite estos modelos machistas, que digo que no solamente lo transmiten los varones, sino muchas veces las mujeres transmitimos, ¿sí? Entonces, me parece que la oportunidad es en la escuela, donde él pueda, haya una docente que le explique, que le cuente que él tiene derecho a jugar con lo que tiene ganas, que no hay juguetes de nenas y de nenas, que cuando llora está bien que lo haga, que cuando se sienta triste pueda decirlo, digo... Esta es la forma del cambio social que necesitamos. Así que bueno, por ahí vamos.
Un trabajo arduo, ¿no?
Sí, ¿no? Importante, ¿no? Y sobre todo con los más chiquitos hay que empezar, ¿no?
Totalmente.
En la primaria, escuela primaria, con los chiquitos y después ya con los adolescentes.
Pero lo que veíamos, nos queda muy poquito tiempo para desarrollar, pero lo que veíamos es que para poder mostrarles el camino a los más chiquitos, también tenemos que desestructurarnos los adultos, ¿no? Y poder reconocer esos rastros adentro nuestro y poder cambiarlos, porque si no, ¿qué es lo que transmitimos?
Bueno, totalmente. Sí, nosotros, digo, la apuesta con los adultos a veces es un poco más compleja, porque todo ese desarme de patrones culturales es más difícil porque tenemos que desarmar algo aprendido. ¿Qué pasa si enseñamos otra cosa? Me parece que ahí hay una potencialidad muy importante. Y no me quiero ir sin decir, aunque sea tirar el tema, digo, el otro eje de mi trabajo legislativo o de mi propuesta tiene que ver con pensar lo que nos cuesta a las mujeres la actividad política. La violencia política tenemos que poder trabajarla, tenemos que poder desnaturalizarla, tenemos que poder identificarla. Y creo que todas las mujeres que estamos en política hemos atravesado situaciones complejas, difíciles, con el solo objetivo de dejarnos fuera. Entonces, me parece que hay toda una tarea para hacer allí y que será parte del compromiso que puedo asumir.
Justo hoy pensaba que lo interesante de preguntarte a vos, Cecilia, siendo una persona tan comprometida con todo lo que haces, si te cuesta más o cómo ves vos el lugar de las mujeres en la política, ¿no? Porque es tan difícil ver a mujeres encabezando las listas, ¿no?
Totalmente. Sí me cuesta tu pregunta, respondo sí. Muchas veces me he preguntado también, esto, a ver, yo reivindico la política como herramienta de transformación, así como digo que la ESI es la herramienta de transformación para cambiar la sociedad, la política es la herramienta de transformación para cambiar lo social, es así. En ese sentido, interpelo mucho este discurso de la antipolítica de la derecha. Y sí, con mis amigas feministas, que muchas veces son temas de discusión, y algunas me preguntan, bueno, Ceci, ¿cómo te bancás las orgánicas partidarias? Y mi respuesta es, y yo me la banco porque creo que es ahí donde más feminismo y donde más cambios culturales tenemos que hacer. Entonces, bueno, por eso estoy acá.
Clarito.
Esto no significa que yo sola voy a poder hacer grandes cambios, de ninguna manera, pero sí entusiasmar, enamorar, a otras compañeras para que se animen a dar esta batalla cultural, a veces con nuestros propios compañeros, sí, varones, porque digo, esto y la política es un, digamos, es una actividad muy masculinizada, muy machista y muy patriarcal. Entonces, parte de la tarea que nos debemos es revisar las lógicas de la política, las mesas chicas, las lógicas verticalistas, la violencia política que tiene que ver con esto, con desestimar la participación política de las mujeres y que la vemos en cuestiones más sutiles y en cuestiones más graves. Por ejemplo, no sé, enterarte el día antes que ibas primera en una lista y resulta que quedaste primera pero suplente en esa lista, ¿sí? O que justo tu nombre lo hayan puesto mal cuando entregaron la documentación y resulta que te bajaron porque estaba mal puesto algo. Bueno, todas esas cosas pasan y cuestiones mucho más sutiles. Pero bueno, es un tema para un largo debate.
Estamos escuchando a Cecilia Peña, candidata a legisladora por Unidad para la Victoria, el partido que lleva a Gustavo Casas y a Luisa Villarroel para la gobernación y la vicegobernación, esta alianza de sectores del peronismo y sectores sociales, docentes, etcétera, que están integrando las listas, bueno, de Viedma, ¿eh?
Y ahí, y que lleva a Daniel Millaguán, vamos a decirlo, también el
candidato
a intendente.
Sí, llevamos como candidato a intendente un compañerazo, Daniel Millaguán, así que bueno, ojalá podamos tener una intendencia peronista acá.
Seguiremos interiorizándonos, invitando a más gente para que nos cuenten, nos muestren también como hizo Cecilia recién. Nos hemos llegado al final.
Sí, son las 12 ya, 12 del mediodía. Final para el día de hoy. Sí, nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana.
Muy bien, Manqui, hasta mañana. Chau.